Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes de 2 a 3 de la tarde es transmitido por nada más y nada menos que Multimedia Global, por Radio Funglode, nuestro canal de YouTube y claramente por el canal 80 de Claro y Altiz, donde también lo pueden ver por Televisión Nacional. Y en el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que la doctora Josefina Reynoso, que nos estará acompañando acá en el panel, inicializando el programa, y a nuestro nuevo y querido camarada Joaquín Ferreras, que está también aquí con nosotros. Bienvenidos.
Gracias, gracias. Qué gusto estar con ustedes dos, y por supuesto, qué gusto estar con todas aquellas personas que nos están sintonizando en esta tarde. Yo tenía mucho tiempo que no pasaba por aquí, César y Joaquín, ¿eh?
Así es, sí, así sí, es. Sí. Tenía un largo rato sin pasar por acá, doctora, pero ya está aquí en su casa.
Gracias. Bueno, después de la 14ª Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa que se produjo en Santiago de los Caballeros el mes pasado, pues yo creo que tenemos muchas cosas de qué hablar, porque realmente fue una cumbre que estuvo actualizada completamente en lo que está pasando en el mundo con una tecnología de punta, donde unos 11 países estuvieron presentes hablando de cómo se está implementando la inteligencia artificial en sus países y cómo está usándose la tecnología para lo que es la reducción de la seguridad,
la
reducción de la inseguridad en sus países. Como siempre, el presidente Fernández hablando de la seguridad y, por supuesto, de la tecnología y la implementación siempre a la vanguardia, a un paso adelante de todos y cada uno de los diferentes, vamos a decir, candidatos y partidos políticos que están en estos momentos compitiendo por la presidencia de la República. Así que yo creo que, como dicen en la calle, se nota un virado, señor presidente Fernández, al hablar de la tecnología y el uso de la tecnología para reducir la inseguridad en la República Dominicana. Felicidades.
Bueno, doctora, te damos la bienvenida, pero te damos las gracias por participar en el programa de hoy. Para nosotros es un honor, y más de parte mía, doctora, es una persona que yo he tenido el placer con que trabajar, y en la Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa hicimos un trabajo excepcional con cada uno de los países que vinieron a brindarnos bueno, no solamente de sus ideas, sino de lo que realmente están implementando en sus países para llevar a cabo una mejor seguridad para cada uno de sus ciudadanos dentro de su país. Y fue algo que yo sé que el doctor Leonel Fernández va a tomar en cuenta en el momento de aplicarlo dentro de nuestra ciudadanía al igual.
Así es. Y bueno, hoy es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Un día bastante interesante. Podemos resaltar las diferentes protestas que han habido a nivel internacional con el tema precisamente también de los bienes culturales y las artes, principalmente en Europa, donde muchas veces se ven activistas que van a los museos, destruyen o tratan de destruir ciertas obras de arte como una forma de llamar la atención con lo que viene a ser el impacto del cambio climático y la falta también de políticas públicas de muchos de estos gobiernos que van de la mano con esto. Así que un dato bastante interesante que dejamos en el aire.
Sí, también hoy es Día Internacional de la Diabetes. Sí. Se conmemora pues esta fecha porque la diabetes es una enfermedad silente que muchos dominicanos la tienen y que la tecnología también está poniendo a la vanguardia para poder reducir lo que es esta enfermedad en muchas personas. El tema del uso de los azúcares y de la comida rápida y bueno, y el cuidado, que es parte de lo que es la seguridad, pero nuestra seguridad, o sea, nuestra seguridad como nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Así que hoy se conmemora el Día Internacional de la Diabetes en la República Dominicana.
Y bueno, precisamente conversando sobre lo que es el tema de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana y también, ¿por qué no?, a las ciudades inteligentes, pues hemos visto el escándalo que ha ocurrido en el Ministerio del Intran con nada más y nada menos que el exministro, o bueno, ministro suspendido en funciones, Hugo Veras.
Director
suspendido en funciones, Hugo Veras, y que ahora mismo estamos hablando de una situación fuera de lugar con lo que tiene que ser el tema de la seguridad ciudadana y la importancia que tienen los semáforos en este sentido, principalmente por lo que es el tránsito urbano, el tráfico urbano. Una situación que da mucho de qué hablar, ya hemos visto otros titulares, pero dejan en entredicho la falta quizás de planificación o de tener algún tipo de empresas, aparte de la que ya había licitado en principio, que pudieran obviamente tratar de ayudar ahora con la salida de esta empresa que está administrando o que estuvo administrando por un poco periodo de tiempo lo que viene a ser el tema de los semáforos en la ciudad de Santo Domingo. Joaquín.
Sí, y es un tema realmente que no solamente se trata del Intran en sí como institución, sino también es un tema de alcaldía. O sea, la alcaldía también se debe de encargar de asegurar el bienestar de cada uno de los ciudadanos y los semáforos son una parte esencial, más en esta ciudad metropolitana que tiene una cantidad de vehículos, que alrededor de 1 millón de vehículos tienen de manera aleatoria. En el sentido que ya en hora de tránsito pesado hay muchísimos vehículos que se desplazan en las calles y cuando tenemos este problema de los semáforos no solamente nos causa estrés emocional en el sentido de que es un alto nivel de estrés que uno tiene cuando está en un tapón o cualquier cosa, sino también el tema del combustible, que se gasta más combustible y también tenemos que los AMET o los dirigentes de esa organización usualmente son los que causan los tapones y esos tapones masivos que vemos en la ciudad. Yo acabo de venir de uno que realmente me impidió llegar de una manera a tiempo y yo salí casi una hora antes. Entonces, es algo que no se puede seguir viendo en esos términos. Y realmente da pena que un tema que ya se ha tratado varias veces y que ya debe estar resuelto, especialmente en la capital de nuestro país, todavía sigue siendo un problema tan presente y tan prevalente. ¿Qué usted opina, doctora?
Bueno, la verdad es que el tema del transporte y el tema del tráfico es un tema que también lo hemos tocado anteriormente en las diferentes cumbres en el Centro de Estudios de Seguridad, pero yo quiero referirme al escándalo, no solamente a que no vamos a tener un sistema adecuado en los semáforos, sino también el escándalo político, el escándalo que se está suscitando, porque hay muchos ya funcionarios que son parte de estos escándalos que el gobierno que está dejando a un lado, vamos a decir que dejándolo a un lado, porque vemos cómo el Ministerio Público con esos escándalos que se han producido anteriormente, pues no están actuando. Y hoy en la tarde estaba yo hablando con alguien y el que le decía, bueno, no sé por qué anteriormente, a principio del gobierno, se suscitaban estos escándalos, pero en el Partido de la Liberación Dominicana, en el partido anterior de gobierno, y se producían intervenciones de allanamientos en las casas, escándalos mediáticos, y sin embargo, hay muchos escándalos en el gobierno, y hasta la fecha yo no he visto que se susciten ningún tipo de allanamientos o que esté la prensa, se queda así. Vemos ahí, por ejemplo, para mencionar algunos, la ex ministra de la Juventud, que ahora no solamente tiene un escándalo detrás, sino que ahora también está aspirando a diputada. Entonces, como un partido que es un partido de cambio, que dice que es un partido de cambio, está en estos momentos impulsando para que una ex ministra que tiene un escándalo público por corrupción, entonces también está siendo candidata a diputada. Esas son cosas como que no las entiendo. Aparte del escándalo que se suscita justo ahora con este señor Hugo Veras. O sea que yo creo que vamos a ser un poquito más ecuánimes y más justos y que realmente la justicia sea realmente mucho más independiente.
No, sí, especialmente en esos temas. Ya usted lo acaba de mencionar, una ministra de la juventud, que la juventud ahora mismo está pasando por situaciones, yo diría, como vimos en la zona colonial, que hubo ese desplazamiento, esa estampida a monumentos tan importantes de nuestra ciudad. La zona colonial es algo esencial en toda Latinoamérica y realmente que una ministra de la juventud, que lo que debe de hacer es velar por los intereses de la juventud, está en el nombre, está en el ministerio, lo que hace es, a pesar de tener un escándalo, está aspirando por una posición, vamos a decir, electiva, que lleva a cabo mucho encargo. Una campaña no es algo fácil. Entonces, deja sus responsabilidades, que son ahora mismo necesitadas. No es que las queremos o es tema de que si se puede. Son cosas que se deben de tener ahora, porque estamos viendo que hay muchos jóvenes que no tienen ni la oportunidad, ni los recursos, ni la manera de que ni siquiera de educarse. Entonces es un tema que realmente da mucha pena, y especialmente yo como joven siento el impacto de no tener un gobierno que realmente da esa cara o da cualquier tipo de ayuda a la juventud de manera progresiva o significativa.
Así es, y bueno, no solamente una sola ministra, dos ministras y varios escándalos. Se hablaba por ahí un número de más de 28 miembros del aparato tren gubernamental que han sido destituidos o han presentado sus licencias, que sea como que la forma mucho más, digamos, polite o educada de presentar una renuncia, pero que sin embargo deja mucho que ver, deja mucho que llamar a la atención con todas las situaciones que están ocurriendo, y que hoy en día esa imparcialidad que supuestamente tenía el Ministerio Público pues se ve tocada en ese sentido por no perseguir estos casos ya de manera mucho más incisiva, como ha mencionado la doctora, con otros casos que ha pasado en la pasada administración pública.
Porque la moda era que se le implementara medida de coerción, y que esa medida de coerción, que se abrieran los casos, y que esa medida de coerción generalmente terminaban, esa era la moda, terminaban en prisión preventiva, porque tenían posible amenaza de fuga. Pero entonces ahora simplemente se salen del escándalo, salen a la luz pública, pero yo no veo que se está haciendo nada. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
No, que se están cubriendo entre ellos. Ese es el tema. Así mismo como pasa con los préstamos. Tenemos una cantidad de préstamos que este gobierno ha cogido y que no se ha visto el destino de ninguno de esos recursos. Esos recursos no están yendo a la población que realmente lo necesita. Y eso no es un tema de que yo digo, usted diga, que nosotros digamos, sino que se ve en la calle. Ellos han cogido préstamos para absolutamente todo, así como para generar más empleos, ayudar a las empresas pequeñas. Pero todos esos préstamos, lo que han podido hacer es que cogen un préstamo hoy, se lo dan a sus empresas o a su gobernanza, como ellos piensan, y después cuando cogen el próximo préstamo, cogen para pagar el préstamo anterior de sus empresas. Y eso es lo que se ha habido. Y eso son cosas que para un gobierno que viene a decir tanto del cambio, mucho el cambio, pero el cambio hace retroceso, porque eso es lo único que vemos, un retroceso no solamente hacia nuestra sociedad, sino a los recursos del Estado, que no se están usando para absolutamente nada, porque este gobierno no tiene ni estructuras mayores, ni cambios fundamentales. El tema de Haití, que es un tema que todavía está con una importancia bien grande, no tiene paradero, y ni siquiera han cogido y han tomado el tiempo de realmente analizar y hacer planes acorde a cómo ve el país o qué debe de hacer el país en situaciones así. Entonces, pues no solamente pone a nuestro país y a nuestros ciudadanos en riesgo, sino nos pone en un lugar incómodo de manera internacional, porque aunque nosotros defendamos nuestra soberanía, todavía nosotros como país no vemos que deberíamos darle más la mano al país haitiano, y es lo que hemos hecho, especialmente en los gobiernos de Leonel Fernández, que se le dio tanta ayuda a nuestro país hermano de Haití. Y mira cómo vemos ahora que esta polémica, que ya el presidente aprobó un tratado, viene a saltar con esas barbaridades. Entonces el gobierno realmente no está siendo responsable con lo que debería ser responsable y enfocarse en lo que realmente importa.
Bueno, señores, volviendo a la política, pues yo quiero resaltar que en el día de hoy, ya era algo que se venía anunciando, Abel Martínez presenta el plan de seguridad centrado en tecnología. Qué bueno que el candidato a presidente, Abel Martínez, presenta este nuevo programa. Y este programa que dice que hay que vivir sin miedo, porque el miedo es el opuesto a la libertad, pues presenta tres puntos importantes. Su plan de seguridad, de transformación de la seguridad, presenta 10 propuestas. Una de ellas es el sistema de vigilancia Ojo de Águila. Este sistema se propone establecer la vigilancia ciudadana a través de las cámaras del 911, que me imagino que las cámaras del 911 vamos a tener que comprarlas de nuevo porque la mayoría están dañadas, pero okay. Vamos a estas nuevas cámaras que él entiende que hay que poner, son 360 cámaras que están tendrán reconocimiento facial e inteligencia artificial, las cuales se activarán dando seguimiento a través de drones en casos de dar perfiles sospechosos. También habla del que el sistema garantizará el funcionamiento conjunto de todas las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad a través del C5I. Ahí me gustaría aclarar un poquito, porque el sistema del C5I está relacionado específicamente con lo que es el sistema de inteligencia y el sistema de inteligencia que se maneja a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí hay como una confusión porque hay que delimitar lo que es seguridad ciudadana y lo que es seguridad nacional o defensa nacional. Así que, candidato, me gustaría que esa parte la tuviera un poquito más de observación, porque el C5I es algo de la defensa nacional y está relacionado con la parte de la seguridad y la inteligencia. También habla sobre crear una red de vigilancia 24/7 en colaboración con la ciudadanía, desde la interconexión de cámaras con las cámaras exteriores en las casas. Eso ya está. Eso, de hecho, hay una ley donde la Policía Nacional tiene la potestad de poder solicitar una orden a través de la Procuraduría General de la República para que si ocurre un hecho delictivo en un entorno, pues puedan chequearse las cámaras de las casas, de las residencias y las cámaras también de los establecimientos privados. Así que eso realmente no es una innovación. Pero también sigue hablando sobre una segunda propuesta que consiste en la construcción de 200 nuevos destacamentos. Qué bueno, la Policía Nacional necesita nuevos destacamentos, necesita destacamentos equipados con tecnología, pero también tenemos que educar a nuestra policía para que puedan manejar estas tecnologías. Me parece muy bien. Y también dice que va a dotar por primera vez a la República Dominicana de reconocimientos faciales y corporales en las dotaciones policiales y en los vehículos de patrullaje. Bueno, ya de eso también se había hablado con el tema del body cam, que esperamos que ahora sí se puedan implementar, porque en este periodo de gobierno han hablado mucho de eso, pero no hemos visto la implementación. Y bueno, un tercer punto, que también es implementar los datos biométricos que cada ciudadano nacional o extranjero que pise el territorio dominicano vaya acorde con los estándares de los países más seguros del mundo. Vamos a darle un aplauso por el interés que tiene en la seguridad ciudadana, pero queremos que los planes sean un poquito más específicos y que estén mucho más relacionados con la seguridad democrática, que podamos delimitar cuál es la parte de la seguridad nacional y cuál es la parte de la seguridad ciudadana. Así que los felicitamos realmente.
Bueno, y ese hay uno de los nombres que me llama mucho la atención, que es Ojo de Águila o Eagle Eye. Esto se basa realmente en una película del año 2004-2005 con Shia LaBeouf, del mismo nombre, Eagle Eye, y que habla sobre un supuesto sistema que existe en los Estados Unidos de observación a través del uso de todo tipo de cámaras, no solamente de las cámaras de seguridad, sino también de los celulares y dispositivos. Y hay un concepto que se viene trabajando desde el año 2006, más o menos 2005, con las libertades que se le dio a la NSA en los Estados Unidos luego de lo que fue la caída de las Torres Gemelas. Entonces esto no es algo nuevo, sino que realmente parece un plan de película.
Sí, pero también hay algo importante, que es que debemos regular. Y esos fueron uno de los puntos que se tocaron en la cumbre de seguridad y defensa nacional en este año, con el plan de la seguridad, el uso de la seguridad ciudadana y la inteligencia artificial, es la regulación que deben de tener estas aplicaciones. O sea, que junto con esas innovaciones o esa tecnología, debemos también presentar programas o proyectos de ley que puedan regular y que vayan realmente acorde con estas nuevas disposiciones para mantener lo que es los derechos fundamentales de los ciudadanos y el apoyo al derecho humano.
Así es. Y bueno, en el día de hoy tenemos nada más y nada menos que una gran invitada, Angie Brooks, quien es titular de la Secretaría de la Mujer de la Fuerza, por la Fuerza del Pueblo, y aparte de esto es licenciada en contabilidad, miembro de la dirección política de dicha entidad, miembro de la Comisión Nacional Electoral y Comisión Nacional de Alianzas de la misma, y como mencionamos, titular de la Secretaría de la Mujer por la Fuerza del Pueblo. Así que no se vayan y nos vemos en su programa Seguridad y Defensa hoy después del corte.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Sí. Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Seguridad y Defensa Hoy, un programa donde se debaten temas de actualidad política y social, con la objetividad de los profesionales más capacitados en sus áreas.
Con la más sencilla, y lo que me genera el programa de ChatGPT es la siguiente pregunta. ¿Qué es Big Data y qué tipo de datos pueden ser considerados? Y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que después de la pausa, pues, trae consigo a una tremenda invitada que nos estará acompañando, nada más y nada menos que Angie Brooks, que quien mencionábamos es titular de la Secretaría de la Mujer para el Partido de la Fuerza del Pueblo, y estará conversando con nosotros sobre lo que es el impacto de las mujeres en la política, género y conocimiento. Bienvenida, Angie. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Bienvenida.
Gracias, Angie. Carlos. Gracias, Joaquín. Qué gusto compartir con dos jóvenes talentosos, dos jóvenes que han decidido participar de la única rama que transforma la sociedad, y es la política, porque a raíz de eso nos permite poder aportar a nuestro pueblo, a nuestro país, y de la mano del único hombre que ha sabido manejar los destinos de nuestro país como nuestro presidente y líder, el doctor Leonel Fernández, y saludar a ese público que lo sintoniza en este prestigioso espacio. Para mí es un placer. Gracias por la invitación.
Todo un honor.
Muchísimas gracias, Angie, por realmente estar con nosotros aquí hoy. Angie es, la conozco de manera personal, una mujer impresionante, y llevar el cargo de secretaria de la mujer es un cargo bien importante, porque la mujer no solamente tiene una representación digna, como podemos ver, sino una mujer que realmente ha trabajado para que no solamente la mujer avance en la política, sino que en la fuerza del pueblo se sienta lo que realmente es la mujer. Y justamente esa es mi primera pregunta, Angie. ¿Qué ha hecho la fuerza del pueblo en términos de género para darle ese espacio a la mujer dentro del partido?
Mira, Joaquín, ustedes saben que nosotros nacimos de la fusión o la transformación del Partido de los Trabajadores Dominicanos en lo que hoy es Fuerza del Pueblo. Yo vengo de la facción del Partido de los Trabajadores Dominicanos, y entonces era miembro de su comité político, y ahí cuando hacemos la fusión, entonces me toca el privilegio de ser la primera secretaria de la mujer de la Fuerza del Pueblo.
Eso merece un aplauso.
Sí, pero lo más importante es ser secretaria de la mujer, donde las principales figuras como nuestro presidente, como nuestro secretario general, como nuestro vicepresidente, creen en la mujer, creen en el papel importante que desempeña la mujer en la sociedad, en la familia, como ente político, como ente partidario. Entonces, eso ha hecho el trabajo más fácil, porque cuando tú estás en una organización que te da la oportunidad de tú poder desarrollarte, que te da la oportunidad de tú realizar las actividades, y que te apoyan y que están contigo cada vez que tú requieres la participación de ellos para el empoderamiento de la mujer, entonces hay crecimiento y hay desarrollo. Y eso es lo que ha pasado con la Secretaría de la Mujer. Al tener ese apoyo del presidente del partido, del secretario general y de toda la dirección política y de los presidentes en los territorios, porque creen en el trabajo de la mujer y de la juventud, entonces hemos podido construir una estructura fuerte. En este momento la Secretaría de la Mujer cuenta con 5,889 mujeres organizadas en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos una estructura de 21 en cada provincia, en las 12 circunscripciones del país, pero también estamos estructuradas en la diáspora. Nuestro partido es un partido que cree en la mujer, y cree tanto en la mujer que es el principal partido, o es el único partido que tiene en su máximo organismo 21 mujeres en su puesto de dirección. Nosotros somos un partido democrático, incluyente y participativo, y muestra de eso fue en la forma en que fuimos electas las 20 compañeras que formamos parte hoy de la dirección política, donde todo el partido se pudo expresar, donde todos los miembros de la dirección central fueron los que tuvieron el derecho al voto. Cuando yo llegué al Centro Olímpico, yo me sentía y me reía, porque decían, mírala ahí, ella es la número 8, ella es. Entonces yo decía, tú ves, estoy en un partido que cree en el trabajo y que premia el esfuerzo, la dedicación. Yo para mí me siento honrada, de verdad, de la posición en que ocupo hoy, porque somos nosotras las mujeres determinante para el logro del objetivo de cualquier fuerza política. Ahora, la estructura de la Secretaría de la Mujer, la estructura estatura de la mujer, de la fuerza del pueblo, no la puede exhibir partido alguno. Y eso quedó demostrado en la marcha que hicimos el pasado 19 de marzo.
Así es. Y licenciada Brooks, le quería preguntar, y estuvimos hablando un poco detrás de cámara sobre este tema, por lo que usted dice, entonces, la sentencia que sale del Tribunal Constitucional que reconfigura toda la forma en que los partidos políticos designaban a sus candidatas, pues entonces, hasta cierto punto, no necesitaba ser aplicada en la fuerza del pueblo. Entonces, en ese sentido, la estructura que existía ya partidaria de candidatas no fue modificada para el partido con esa sentencia.
No, porque nosotros siempre hemos entendido que la mujer tiene derecho de participar y que las mujeres son de verdad una fuerza necesaria, porque nosotras somos somos de verdad perseverantes, trabajamos con pasión, con dedicación, y cuando agarramos un objetivo o vamos detrás de un objetivo, no lo soltamos hasta que no lo alcanzamos. Entonces eso nos hace ser unas compañeras idóneas, y entonces nosotros en la fuerza del pueblo no trabajamos detrás, es al lado de todos los compañeros. Y por eso dentro de nuestra organización tenemos presidenta de circunscripciones, secretarias generales, encargadas electorales, que siempre han sido posiciones diseñadas para ser manejadas por hombres. Pero en la fuerza del pueblo no se da esa condición. Entonces, desde nuestros estatutos que fueron aprobados en el pasado, en nuestro primer congreso del pueblo, profesor Juan Bosch, nosotros tenemos claro y estipulado que la participación de la mujer en nuestra organización política es como lo establece la ley, 40-60 hombre o mujer. Entonces, en todos los organismos y puestos de dirección, la mujer de la fuerza del pueblo está representada.
No, y realmente esa marcha que se dio en marzo, si no mal recuerdo, fue una marcha que yo tuve el honor de participar y acompañar a mis compañeras de la fuerza del pueblo. Y debo decir que fue... O sea, no la puedo comparar con el Día del Trabajador, porque ese sí fue una marcha que no solamente tuvo entidad dentro de nuestro partido, sino fuera también. Pero yo creo que es la única marcha de la mujer que se acerca, porque fue un recorrido bastante largo y se vio cuando vinieron todas esas mujeres. Y no hubieron pocos hombres comparados con todas las mujeres que habían. Y se vio la fuerza que tiene la fuerza del pueblo dentro de la mujer. La mujer tiene un espacio tan importante, y Leonel Fernández lo ha dicho en varias ocasiones, que el gobierno de él será de mujeres y de jóvenes. Y para mí es un orgullo poder pertenecer a un partido que le da tanta importancia a un género tan importante, porque la mujer no solamente es madre, no solamente es el punto más importante de una casa, porque el hombre es el que provee o da lo que sea, pero sin la mujer ningún hogar es completo, porque es una parte esencial, no solamente de la vida cotidiana, sino de la vida espiritual de cualquier familia. Entonces la mujer tiene ese poder que no tiene ningún otro ser encima de esta tierra. La madre siempre tiene, y las mujeres tienen ese don de sanación. Y de tener tantas compañeras, que yo puedo decir de manera personal, que han sido emblemáticas en el proceso que ha tenido la fuerza del pueblo como un partido de crecimiento. Para mí es un honor poder tener al lado una compañera que realmente yo he visto con mis propios ojos una dedicación verdadera a lo que es la causa de llevar a Leonel Fernández no solamente como presidente, sino tener mujeres emblemáticas en posiciones importantes. Y para mí es un honor, como dijo nuevamente. También te quería preguntar, Angie, yo sé que tú eres parte de la comisión electoral. Dime qué participación han dado esa comisión a la mujer, o qué tipo de auge o importancia le han dado dentro de esa comisión.
Mira, interesante. Nuestra organización política cree tanto en la mujer que no se forma en la dirección política ninguna comisión que no esté integrada a la representación de la mujer. En la Comisión Nacional Electoral estamos la compañera Ruméndez, la compañera Mary Valerio, la compañera Dalgisa Pujor y quien les habla. Pero en la Comisión Nacional de Alianza también está entonces la compañera Alexandra Peña, Adagisa Pujor y quien les habla. Lo que significa que nosotros en todos los momentos, en todas las comunicaciones, en todas las comisiones, en todos los escenarios, Nosotros las mujeres tenemos la garantía de nuestra participación, sin tener que estar exigiendo, como hay organizaciones políticas, que tú lo ves a todos hombres y entonces no ves la representación de la mujer, porque no han entendido que la política cambió, que nosotras, que sí hay mujeres en el escenario y que sí estamos listas y que la transformación de esta sociedad es una responsabilidad colectiva de tanto hombres y mujeres, y que nosotros debemos trabajar por el bien común para poder erradicar la violencia, esa violencia que tanto daño nos hace. Eso solamente lo logramos si trabajamos como integrado, como un solo ente común, como lo dice la Constitución. Yo sé que a nosotros nos falta mucho terreno por recorrer, pero lo importante es iniciar, y hemos iniciado desde un partido diferente, desde un partido que le da la oportunidad a la mujer y desde un partido que vamos a lograr, sin lugar a duda, poder desmontar esa brecha histórica que tiene la sociedad con la mujer. Entonces, nosotros desde esa comisión, en este momento, usted sabe que nosotros como organización política fuimos el partido que logramos casi un 30% de inscripción de precandidatas a todos los niveles de elección popular. En esta semana, ustedes saben que estamos en los tiempos de los plazos fatales. Ya en esta semana, el próximo día 20, vence el plazo de la inscripción de los candidatos y candidatas que nos van a representar en el próximo proceso electoral. Entonces, a mí me toca conjuntamente con la compañera Ruth Méndez coordinar esa subcomisión del registro definitivo de los candidatas y candidatos de la Fuerza del Pueblo.
Bueno, después de esas informaciones, pues nos vamos a una pequeña pausa en su programa Seguridad y Defensa Hoy y volvemos nuevamente con nuestra invitada Angie Brooks.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, Sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Seguridad y Defensa Hoy, un programa donde se debaten temas de actualidad política y social, con la objetividad de los profesionales más capacitados en sus áreas.
Con la más sencilla, y lo que me genera el programa de ChatGPT es la siguiente pregunta: ¿qué es Big Data y qué tipo de datos pueden ser considerados grandes?
Seguridad y Defensa Hoy.
Iba a asignar los recursos correspondientes, y no se lo asignó, todo lo contrario. Sistemáticamente ha emprendido acciones para acentuar la dependencia de los poderes.
Todos los martes a las 2 de la tarde por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las...
Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Luego de esta pausa estuvimos escuchando las diferentes iniciativas que ha tenido el Partido de la Fuerza del Pueblo con lo que viene a ser la participación de la mujer en el mismo, en sus diferentes secretarías, candidaturas y demás tipos de oficios que se hacen, ¿no?, dentro de este partido. Entonces volvemos nuevamente con nuestra invitada Angie Brooks para seguir hablando sobre este tema. Mencionábamos algunos candidatos fuera de lo que era el programa y mencionábamos y le mandamos un saludo a Margarita Feliciano, que ha estado acá con nosotros, y que también le mandamos otro saludo a una gran fajadora de la circunscripción 3, la diputada Yuderca, que quisiéramos también que prontamente venga a visitarnos por acá para hablarnos sobre todas sus iniciativas legislativas. Y bueno, volviendo al tema que nos compete, el tema de género, la participación de la mujer en la política, fuera de lo que es la Fuerza del Pueblo, ¿cómo es la participación de la mujer en política en la República Dominicana? ¿Cuáles retos se ha enfrentado usted dentro de su experiencia?
Lo primero que nosotros nos enfrentamos es al tema de los mitos. Y en este proceso, en la etapa en que estamos ahora viendo, escuchamos mucho que dice la mujer no cree en la mujer, la mujer no apoya a la mujer. Pero esas son cosas que utilizan, esas son estrategias para mantenernos nosotras divididas. ¿Por qué? Porque si nosotras somos el 51.14% del padrón electoral, y entonces, como decía Joaquín, somos la madre, la esposa, la hermana, la amiga del otro porcentaje, entonces nosotros podemos decir que la mujer es el 100%, ¿verdad? Entonces, pero eso no se ve reflejado en el momento de ocupar las curules o de ocupar los puestos de tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros participamos en este proceso 40-60. Entonces, nos inscribimos el 40% en todo el territorio nacional, la mujer, que es la cuota o la proporcionalidad nos avala en todo el territorio nacional, es diferente a la cuota de la juventud que es a nivel nacional. Pero entonces, ¿por qué salimos electas el 8, el 10, el 12? ¿Por qué? ¿Es porque la mujer no apoya a la mujer? No, es porque no participamos en igualdad de condiciones. En las organizaciones políticas no nos dan las mismas oportunidades de recursos. En los medios de comunicación las entrevistas son distintas. Va un candidato a la misma posición y una candidata a la misma posición y a mí me hablan de mi familia. Uh-huh. Al candidato le pregunta cuál es su programa de gobierno, cuál es su proyecto, cuáles son sus proyectos, qué lo motivó. Entonces eso es violencia política contra la mujer. Porque nosotros tenemos que demostrar doblemente que somos capaces. Primero tenemos que demostrarle al entorno que nos rodea muy cercano y entonces después también a la sociedad, a los medios de comunicación. Entonces, tenemos la Junta Central Electoral, que es el órgano rector, pero ¿qué regula la Junta Central Electoral? Y crea un reglamento para las candidaturas. La ley regula la distribución de los recursos y garantiza el 10% para formación. Pero esa formación establece un porcentaje para formar la mujer dentro de las organizaciones políticas. No. También establece el 40% para la distribución o la operatividad en los procesos electorales. Ahora, esa ley te establece que si a un candidato a diputado tú le das 100,000 pesos, a una candidata a diputada por la misma circunscripción, tienes que darle la misma cantidad de recursos. ¿Cómo regula eso? Entonces, desde ahí es que nosotros tenemos que comenzar a trabajar y entender que desde esos lugares, con el cambio de las normas, de las leyes, con las resoluciones adecuadas, que nosotros tengamos las mismas oportunidades de financiamiento, las mismas oportunidades de acceso a los medios de comunicación en tiempo de campaña, entonces ahí vamos a comenzar a cambiar y vamos a lograr poder salir más mujeres electas, no solamente candidatas, sino más mujeres electas en cada proceso electoral. Cuando nosotros iniciábamos nuestra organización, yo me acuerdo que tuve la oportunidad de recorrer el país bajo un mensaje: ahora que tenemos voz, hagamos que se escuche. ¿Por qué ahora que tenemos voz, hagamos que se escuche? Nosotras las mujeres somos heroínas. Hemos tenido que sobrevivir, subsistir casi 4 años en medio de una crisis política, económica, financiera, porque este gobierno ha destruido lo que con tanto esfuerzo en solo 3 años se logró en pasado 20 años. Este gobierno, por incapaz, por poca planificación, porque son mentirosos, déjeme decirle, nosotros no podemos en este país creer en ninguna estadística que publique el gobierno. Enfermedades como la malaria, que ya estaban erradicadas, han vuelto a resurgir. Mira lo que está pasando con el tema de dengue, uh-huh, pero el alto costo de los precios de la canasta básica familiar. Entonces, nosotras las mujeres tenemos que vivir con esa presión, con la mala educación, con la inseguridad ciudadana, con un presupuesto con los mismos salarios, un presupuesto familiar que no sabemos ahora cómo administrarlo, ya que tenemos que cuidar el tema de la alimentación, por el tema nutricional de la familia. Entonces, eso nos lleva a nosotras a entender que desde las organizaciones políticas, con la participación en la política, es que vamos a lograr las grandes transformaciones. Pero no podemos participar por participar. Tenemos que participar entendiendo qué queremos lograr y qué y cómo lo vamos a lograr. ¿Qué quiere lograr la mujer dominicana? La mujer dominicana quiere una mejor calidad de vida, quiere una mejor educación para sus hijos, quiere un diseño curricular que en realidad funcione, necesita salud garantizada, necesita que si tenemos familia con enfermedades catastróficas, que funcione el programa de los medicamentos de alto costo. Pero necesitamos sobre todo tener paz porque podamos tener garantizado una seguridad ciudadana. Entonces, como nosotras hemos entendido qué queremos y qué necesitamos, también sabemos quién tiene esa cualidad, quién es la persona que está capacitado y que lo ha demostrado y que ha gestionado y que ha gobernado nuestro país en tiempo de crisis y nosotros los dominicanos ni lo hemos sentido. Porque mucho, en el año 2008 hubo una crisis con el alto precio del petróleo y donde muchísimas bolsas de valores colapsaron en el mundo, una gran crisis financiera. Uh-huh. Y nosotros en República Dominicana ni por enterados nos dimos. Teníamos que ser lo que veíamos muchas noticias o leíamos los periódicos, pero no es que el pueblo dominicano lo sintió como lo está sintiendo ahora, como hay una recesión económica. Entonces, como nosotros sabemos, la mujer, sabemos qué necesitamos y qué es lo que queremos darle a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, es por eso que estamos trabajando día a día por lograr que nuestro presidente y líder, el doctor Leonel Fernández, vuelva a subir las escalinatas del Palacio Nacional.
No, es así mismo como tú dices, porque no solamente es importante esos temas de la mujer, pero el núcleo que es la mujer es tan importante. Porque así como si usted le garantiza una educación adecuada a su hijo no va a salir a ser un delincuente, no va a hacer cosas antimorales en la calle. Así como usted le asegura una alimentación adecuada, su hijo puede crecer de una manera que no tenga ningún tipo de problema o enfermedades relacionadas con la alimentación. Y por eso que yo digo que en la fuerza del pueblo se ha visto algo tan interesante. Yo he conocido, por ejemplo, la diputada Dulce Roja, que es una mujer que me contó su historia. Y para mí fue algo sorprendente, que ella fue de ser una ama de casa, ser una diputada con tanto aprecio y cariño en su demarcación, que ella me sacó la lágrima a mí, porque se vio lo que era una mujer que realmente le importaba a su prójimo. Ella me dice que ha ido a si hay que hacer cualquier tipo de cocinado o sancocho, ella misma es que lo prepara y ella es partícipe de todas las actividades que se dan en su circunscripción. Y esas son las representantes que nosotros tenemos en la fuerza del pueblo. Mujeres que son del pueblo, no es que son elitistas, no es que piensan en cualquier otro cargo, porque eso no es lo que yo he visto de las mujeres que nos representan hoy en día, que son mujeres solidarias, que realmente llevan a cabo una representación, no solamente para la mujer, sino para el ciudadano común. Y eso es algo que impresionantemente nosotros vemos en la fuerza del pueblo y realmente es algo que deberíamos tomar nota, porque ese debería ser el norte que cada uno de nosotros debemos coger en términos de representación y lo que realmente importa, porque al final del día la mujer es el quien cree el hijo y el hijo es el quien decide el futuro. Entonces es importante darle ese espacio, esa importancia y esa dedicación a la mujer y darle no solamente iguales oportunidades en toma de posesión o en posiciones de poder, sino también darle lo que ella necesita para poder progresar de una manera diferente, sin tener que contar no solamente con... yo sé que Angie, tú has visto diferentes situaciones que las mujeres han tenido que sufrir por no poder tener quizás cómo sustentar a sus hijos. Y por eso hay que darle ese ajo y esa importancia a cada uno de los organismos y a las mujeres que toman las decisiones para la mujer.
Sí, sí, bueno, ya Joaquín creo que lo ha dicho todo, pero antes de que terminemos, porque ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, ¿tiene algún mensaje que darle al pueblo dominicano con el tema de género y principalmente a la mujer dominicana?
Sí, agradecerle nuevamente por la oportunidad y decirle que llegó el momento, se acerca ya el proceso donde la mujer dominicana puede alzar su voz. La única manera que nosotros alzamos nuestras voces es en el momento en que estamos ejerciendo el sufragio electoral. Ahí es que nosotros no podemos expresar. Ahí es que nosotros pasamos factura a quienes nos gobiernan. Y este es el momento. Nosotros necesitamos retornar al único hombre que en verdad ha construido políticas públicas. Porque ¿cómo cambia la vida de la mujer? ¿Cómo cambia la vida de los hogares dominicanos, de la juventud? Es a través de las políticas públicas. Entonces, para tú poder llevar un pueblo a reales transformación de avance y desarrollo, tú tienes que realizar políticas públicas objetivas y acorde a las necesidades de cada localidad y tener entonces un programa de gobierno y tener un gabinete de gobierno que sea integrado y que cada quien juegue su rol y su función. Y no que entendamos que el presidente es Bob Boni, que quiere jugar todas las bases. Porque cuando eso pasa, entonces eso significa que tú no tienes real y efectivamente un equipo que entiende cuál es la responsabilidad de cada una de sus áreas. Porque para hacer una área funcional, tiene que tener una gerencia que pueda desarrollar una planificación, pero que esa planificación, ese plan, ese POA operativo de esa entidad pueda ser entonces evaluado y que pueda ser calificado o cualificado en su aplicación. Entonces es por eso que se crean el equipo de gobierno, uh-huh, para que cada quien, según su expertise, pueda desarrollar sus funciones. Esto en este gobierno no funciona porque tenemos un presidente que juega todas las bases. Y si fuera así, entonces en un equipo de béisbol como Petro Macorizana que somos, no tuviéramos nueve jugadores en el terreno. Solamente tuviera el manager o el pitcher, jugarían todas las bases. Eso no funciona así. Y eso es lo que tiene nuestra amada República Dominicana sumergida y que parece los supermercados una casa de terror y que los hospitales no encontramos y que los servicios públicos están para ser declarados en emergencia. Mujer dominicana, quiero decirte que esta es una oportunidad para dos cosas. Primero, para que más mujeres podamos salir electas en este proceso electoral. Y segundo, para que Leonel Fernández, el hombre que ha creído todo el tiempo en la mujer y que todo lo que tenemos en República Dominicana hasta hoy como políticas públicas en favor de la mujer, son logros de nuestro presidente y líder en su pasado gobierno. Hoy es el momento y solo te invito a que si no eres parte de la fuerza del pueblo, te sume a este proyecto de nación, a este partido que de la mano y encabezado por el presidente de todos los dominicanos, va a lograr la segunda ola de transformación que necesita la República Dominicana para seguir creciendo, para seguir transformándose y para seguir siendo una república totalmente de innovación, de desarrollo y sobre todo de una educación sostenida.
Angie, bueno, muchísimas gracias por la participación de hoy. Aquí ya culminamos el programa. Aquí tuvimos a Angie Brooks, la secretaria de la Mujer en la Fuerza del Pueblo, una mujer emblemática, una mujer que ha definitivamente desarrollado junto a todas las compañeras de la Fuerza del Pueblo un importante espacio político para nosotros aquí. Es un placer tenerla en Radio Funglode en Seguridad y Defensa y con eso nosotros culminamos el programa y muchísimas gracias por vernos.